Tolo Leal, muy buenas noches.
Muy buenas noches de nuevo, Juanma.
Pues empezamos, como siempre. ¿Para qué perder más tiempo? Érase una vez.
La historia de Geza Kertész e Ivan Toz, los Schindler del fútbol. ¿Quién no recuerda la película La lista de Schindler? Aquella en la que un empresario alemán salvaba del holocausto a más de 1.000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Está considerada como una de las más bellas, emotivas y revitalizadoras de la historia del cine, porque además cuenta una historia real. Pues bien, en el mundo del fútbol hubo una historia igual de bella e igual de trascendente. La protagonizaron los futbolistas húngaros Geza Kertész e Ivan Toz.
Dos personajes importantes dentro del fútbol húngaro.
Sí, y quizá más que húngaro, podríamos decir europeo. Vayamos por partes. Geza Kertész e Ivan Toz fueron dos claros exponentes del fútbol magiar que en la primera mitad del siglo XX se mostró como uno de los grandes dominadores de Europa. A pesar de iniciarse por caminos diferentes, no tardarían en encontrarse en la selección y en el BTC Budapest, uno de los mejores conjuntos del país, de Hungría. Eran dos futbolistas muy diferentes. Toz es bajo, de una velocidad endiablada y una capacidad de regate poco común en aquella época. Geza Kertész, en cambio, es alto, lento, pero dotado de una técnica y de una inteligencia táctica para moverse en el campo que le permitían dominar el juego. Así le define Roberto Quartarone, autor del libro Duero in Panchina, sobre la historia de ambos. Kertész fue uno de los muchos futbolistas talentosos que salieron de la Hungría futbolística de principios del siglo XX. Era un centrocampista completo, dotado de una excelente técnica con el balón en los pies.
Era un centrocampista, pare que avesse dei piedi buoni.
Por eso no es de extrañar que ambos, Kertész y Toz, coincidan también en la selección húngara. De hecho, es ahí donde se conocerán en una convocatoria en 1914, poco antes de que estalle la guerra. Será un encuentro decisivo, pues ahí nacerá una amistad que marcará el resto de sus vidas e incluso su muerte.
Dos buenos futbolistas que luego también acabaron siendo entrenadores.
Así es, Kertész terminó su carrera como futbolista en Italia, en Lo Spezia, donde en 1925 se convertiría en entrenador-jugador del equipo. A partir de ahí comenzaría un largo periplo por los banquillos del fútbol italiano. Carrarese, Viareggio, Salernitana, Catanzaro, Catania serán algunos de sus equipos, conquistando varios títulos de la Serie B y por tanto ascensos a la máxima categoría. Sus métodos innovadores, basados en la gimnasia sueca y en las concentraciones, llaman la atención y pronto desembarcará en equipos más importantes como el Atalanta, la Lazio o la Roma. Es el periodista e historiador Filippo Fabio Solarino en el programa Tre Uomini e un Pallone de Radio Canale 7.
Comunque fui innovador, anche perché
fue todo un innovador porque se convirtió en un especialista en el trabajo individual de los futbolistas. Era la primera vez que alguien hacía incidencia en el potencial de cada jugador y además aportó tácticas hasta la fecha desconocidas en Italia. Por eso coleccionó éxitos en todos los equipos en los que estuvo, en la Spezia, en Carrara, en Catanzaro, en Catania, en Taranto.
Tanto que coleccionó victorias a la Spezia, a Carrara, a Catanzaro, a Salerno, a Catania, a Taranto, quindi una serie infinita.
Toz, en cambio, prolongaría un poco más su carrera como futbolista.
Sí, después de la Primera Guerra Mundial aún tendría tiempo de conquistar dos ligas y dos copas de Hungría con el Ferencváros, y sería en el conjunto magiar donde comenzaría su carrera como entrenador, conquistando cuatro ligas más y una Copa Mitropa, la precursora de la Copa de Europa. Su desembarco en Italia llegaría en 1930, en la Triestina, para pasar poco después a la Ambrosiana Inter, lo que hoy se conoce como el Inter de Milán. Durante la década de los años 30 y comienzos de los 40 fue considerado como uno de los mejores entrenadores de Europa, usando una metodología muy similar a la de su amigo Kertész.
Así que estamos solo hablando de dos de los mejores entrenadores del mundo del fútbol a finales de los años 30.
Sí, de hecho, en 1938, como decíamos, Kertész estaba entrenando a la Roma, mientras que Toz estaba triunfando en el Triestina. Pero entonces el clima en Italia comienza a tornarse insoportable. Es en ese mismo 1938 cuando se aprueban las leyes raciales en Italia, que se intensifican en 1940. Entonces, quedarse en el país no es una buena decisión para los dos entrenadores húngaros y finalmente, en 1943, deciden regresar definitivamente a su país. Todd vuelve a entrenar al Ferencváros y Kertész al Újpest.
Pero en Hungría las cosas no están mucho mejor.
Efectivamente, lo explica de nuevo Roberto Quartarone.
Inician los bombardamientos vicino a Roma.
Pues Roma es bombardeada en el 43 y la ciudad se encuentra en un auténtico escenario de guerra. Ambos deciden regresar a Budapest. Pero en casa también se encuentran un cuadro desastroso, con una nación presa del terror y que las cosas allí van de cada vez a peor.
Que el año dopo, tra l'altro, sarebbe diventata ancora più estremista col passaggio delle croci fecciate, tra l'altro che estromisero ostili al potere.
Y es que aunque el país había sido declarado oficialmente como neutral, en 1944 fue invadido por las tropas nazis. En pocos días las cosas cambian de manera radical, especialmente para la comunidad judía del país, que es encerrada en guetos y diezmada día a día. Iván Gebisch es un judío húngaro superviviente de aquel gueto.
Me acuerdo de cuando 5 policías y otros 5 o 6 fascistas húngaros irrumpieron en casa. Nos tuvimos que alinear. Ellos nos iban contando y al quinto lo mataban. Usaban ametralladoras.
Y es en este punto cuando empieza la segunda parte de la historia de nuestros protagonistas de esta noche, de Todd y de Kertész.
En cuanto las cosas se tornan tan insostenibles en Hungría, Todd y Kertész deciden crear el Grupo Melodía, una red clandestina con la intención de salvar a judíos y a opositores políticos del gueto de Budapest. Los dos ayudaron de su perfecto lenguaje alemán, llegando incluso a vestirse en ocasiones con el uniforme de las SS para poder moverse libremente por el gueto y ayudar a los prisioneros a escapar con documentos falsos. Se pueden contar a centenares aquellos a los que Todd y Kertész consiguen ocultar en una red de casas y monasterios con la que contaban, e incluso muchos de ellos logran huir del país. Lo explica mejor el nieto de István Todd, actual director del Museo Frade. Como miembro del grupo de resistencia Melodía, se las arregló para crear salvoconductos en el Ministerio de Defensa para judíos y otra gente perseguida. El grupo también trató de obstruir a los nazis destruyendo puentes en Budapest. Fueron muchos los judíos que lograron esconderse en su casa, incluso famosos como la actriz Hilda Gobi o los hermanos Latabar.
En poco tiempo la organización de Kertész y de Todd resulta ser una de las más eficientes del país.
Sí, la actividad de la organización fue notoria durante muchos meses. Creó sólidas relaciones con la resistencia húngara y muy importantes contactos con los servicios secretos de los Estados Unidos. Es Filippo Solarino.
Hacía parte del grupo Melodía, se llamaba así.
Ambos formaban parte del grupo Melodía, que tenía 2 grandes objetivos. Por un lado, salvar al máximo número posible de judíos del Holocausto. Y por el otro, garantizar el futuro del país, por lo que se formaron esos lazos con los servicios secretos americanos.
Parte de una estructura que era, digamos, controlada dall'OSS, dai servizi segreti americani.
Hasta que finalmente acaban siendo descubiertos.
Evidentemente aquello que estaban haciendo para salvar la vida de cientos y cientos de judíos suponía un gran peligro para su propia vida, para la de ambos. Pero precisamente, cuando más cerca estaban de ver la luz al final del túnel, cuando ya había noticias de la entrada de los aliados a las puertas de Budapest, fueron descubiertos y denunciados a la Gestapo, acusados de esconder judíos en sus casas. Y la historia de cómo fueron descubiertos, que relata su nieto, fue un auténtico infortunio. Fue uno de los miembros del grupo Melodía, Pál Kovács, quien en la fiesta de Navidad de 1944, y estando bebido, habló más de la cuenta para impresionar a unas mujeres con las que se encontraba. Así les descubrieron y fueron arrestados, mi abuelo entre ellos. En un momento en que estaban siendo desplazados por el puente Chain, aprovechó un despiste para escapar de los nazis. Pero no quería hacerlo sin su amigo Geza Kertész, así que volvió a por él y fue de nuevo capturado. Unos días después, ambos eran ejecutados. Efectivamente, el 6 de febrero de 1945, István Todd y Geza Kertész fueron, junto a otros 5 miembros del grupo Melodía, fusilados. Una semana después, el 13 de febrero, Budapest era liberada.
Incluso Hungría, la propia Hungría, trató de que la historia de ambos héroes fuera olvidada, o por lo menos trataron de esconderla.
Sí, vamos a ver, es cierto que ambos exfutbolistas, exentrenadores, ambos héroes, fueron reconocidos mártires de la patria tras su muerte y tuvieron grandes funerales. Pero no es menos cierto, como señalas, Juanma, que los vertiginosos acontecimientos que sucedieron en el país magiar hizo que pronto su historia cayera en el olvido, con un objetivo, tal y como expone Filippo Solarino, entre uomini e un pallone.
Nel 46, subito dopo la liberazione della...
En el 46, tras la liberación de Hungría por el Ejército Rojo, el país queda bajo un régimen comunista filosoviético, y por causa de sus relaciones creadas con los servicios secretos americanos, la historia de Kertész, de Kertész y Toth, fue como apartada, como olvidada por el telón de acero.
Que dopo el 46 fossero un po' messi da parte per la logica dei blocchi della cortina di ferro.
Sin embargo, en los últimos años se han recuperado sus hechos y sus vivencias en el mundo del fútbol y sobre todo fuera de él. El mencionado libro Due eroi in panchina, Dos héroes en el banquillo, de Roberto Quartarone, ha ayudado enormemente a ello. Y nosotros, esta noche, con nuestro granito de arena, hemos querido ayudar también a que se conozca esta historia de valentía y de humanidad.
Y hombre, desde aquí un mensaje a Steven Spielberg, que sé que nos escucha todas las noches. Querido amigo mío, Steven, qué bien nos lo hemos pasado este verano en Guadarrama, ¿verdad? Aquí hay una película. Aquí también hay una película. No sé, porque sé... Sí sé que le desgastó mucho hacer la lista de Schindler, personalmente. No sé si estaría dispuesto a volver a iniciarlo. Qué pena que John Huston no esté ya entre nosotros, porque seguro que se la apropiaría. Pero aquí hay una película de dos héroes, basada en hechos reales también, como la lista de Schindler. Es un tema muy similar, con la diferencia de que creo que a Schindler no le costó la vida, creo recordar. Sin embargo, a ellos dos sí acabó costándoles la vida. Y qué bonito que uno de los dos es apresado, huye, pero dice: no me puedo ir sin mi amigo. Y qué feo cuando los deportistas ahora se ponen de perfil, aunque también entiendo que estamos hablando de dos héroes, ¿eh? Estamos hablando de dos héroes, pero ahora cuando dicen: no, es que está en el club X y aquí es muy difícil hablar para jugadores que cobran 5 y 6 millones de euros. Te vas a otro sitio, muchacho, a otro lugar. Aquí no te apuntaban con la libreta en la rueda de prensa, aquí te apuntaban con una metralleta y disparaban a matar, ¿eh? Gracias, Tolo Leal.
Gracias, Juanma.